La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Pues a pocos minutos de que lleguen las 9 de la noche, saben ustedes que este domingo hay elecciones en Venezuela y por primera vez en mucho tiempo la oposición venezolana al régimen personalista, la dictadura de Nicolás Maduro, pues se ve en condiciones o se ve con la posibilidad real de poder disputarle el poder al chavismo. Nos acompaña Franco Casella, que es diputado venezolano en el exilio, es diputado por Unidad Democrática. Franco, buenas noches.
Hola Federico, buenas noches y un gran saludo a toda tu audiencia y agradecido por estar pendiente de la causa venezolana.
Pues una causa importante, sin duda, porque desde luego desde aquí, desde nuestro país y desde esta emisora en la que tenemos una magnífica relación con todos los venezolanos que se encuentran en nuestro país y también con los que están allí, pues nos preocupa mucho lo que pase este domingo. Nos gustaría, desde luego, lo digo claramente, que se produjera por fin una alternancia en el poder, que el régimen personalista de Nicolás Maduro, que el régimen personalista del chavismo, pues diera un paso atrás y por fin pudiéramos ver una luz de esperanza democrática en Venezuela, ¿no?
Bueno, el 28, el domingo, para Venezuela representa un punto de quiebre en la historia. Después de un cuarto de siglo del régimen del socialismo del siglo XXI, una narcodictadura, y hay que decirlo con nombre y apellido, un régimen que, disfrazado de democracia, se sustenta en el tráfico de oro, tráfico de coltán, tráfico de diamantes y tráfico de droga desde el Estado, que yo comparo, es como ver a Pablo Escobar en la presidencia de la República. Así, literalmente, es la representación de este régimen, que además lleno de acusaciones por violaciones de derechos humanos. Tenemos la oportunidad de cumplir con la expectativa de la comunidad internacional, de la Unión Europea, que nos exigían unidad, una candidatura, una vía democrática para el manejo y la solución del conflicto. Y lo hemos hecho. Eso empezó con la victoria en un 99% como resultado a favor de María Corina Machado, y el régimen la inhabilitó sin causa alguna y de una manera expedita. Y seguidamente a eso, ella propuso una sustituta, la profesora Corina, y también fue inhabilitada, y lo que nos llevó a la candidatura de Edmundo González en la tarjeta de la unidad. Y explico la tarjeta de la unidad porque la tarjeta de todos los partidos, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, fue quitada a sus autoridades legítimas y entregadas a personeros cercanos al régimen de Maduro. O sea, estamos enfrentando una elección en condiciones adversas, pero la buena noticia es que cerca de un 75% nos dan hoy las encuestas, y a Maduro solo un 15%. Es inevitable y no hay forma de que se pretenda fraguar un fraude en los votos y en los resultados con la diferencia abismal que hay. Lo que representa para Venezuela no una oportunidad de ganar una elección o de tomar el poder. Lo que representa para Venezuela es la oportunidad de retomar el hilo democrático y facilitar el reencuentro de millones que nos hemos visto forzados a estar fuera de nuestro país.
Ahora hablamos de todo eso y de por qué muchos de vosotros estáis aquí, muchos de ustedes están aquí en España, exiliados. Yo me gustaría más que Franco nos contara un poco su historia. Pero antes de nada, Maduro ha dicho que si pierde las elecciones o si las gana la oposición, ha amenazado con un baño de sangre.
Y básicamente tengo que decir que es una amenaza creíble, porque el baño de sangre tiene ya 25 años. Ha sido un baño de sangre donde compañeros están en este momento presos y siendo torturados dentro de en los calabozos de la DGCIN, la Policía de Inteligencia Militar, donde compañeros fueron asesinados, colegas, compañeros, gente cercana, como retaliación, donde estas denuncias las hemos llevado formalmente ante la Haya, ante la Corte Penal Internacional. El baño de sangre es continuado y es una amenaza por ello creíble. Nosotros tenemos claro la caracterización de este régimen y entendemos que cuando amenaza en ese aspecto suele cumplir y solemos pagar consecuencias hacia ello. Por otro lado, la comunidad internacional, además aliados cercanos a Maduro, no estoy hablando de los aliados naturales de la causa democrática como Estados Unidos, sino aliados cercanos a Maduro, el presidente Lula o el presidente Petro, se han desmarcado de esas declaraciones y le han dicho a Maduro, y lo han hecho públicamente, que quien pierde las elecciones sencillamente se va a la oposición. Ahora, el tema, la gente dirá, bueno, pero ¿por qué la amenaza de sangre ante el resultado de una elección? Si fuera solo política, si fuera solo partidos, no tendría sentido. Pero cuando aquí dentro de esto hay el juego de las rutas del narcotráfico, de las rutas de la venta ilegal del oro venezolano, estamos ante una situación compleja. Ahora, nosotros guardamos esperanzas. ¿Esperanzas en qué sentido? Primero, en una mayoría que está movilizada en las calles, que está unificada. En las calles de Venezuela se experimenta en estos momentos una euforia ciudadana, pacífica, encauzada. Y en lo que termina esa energía, porque también hay que entender que los movimientos sociales, la energía de la ciudadanía y del pueblo, puede volcarse hacia lo constructivo o puede generar lo que nadie quiere como elementos destructivos y acciones. Todo depende del respeto de la voluntad de la gente. Nosotros somos una oposición desarmada, pacífica, democrática, y estamos buscando retomar la senda democrática, y quienes están, los compañeros que están en Venezuela, así como quienes nos vimos obligados a seguir la lucha desde el exilio, estamos unificados en ello. Ahora, alertamos a la comunidad internacional, porque esa amenaza de Maduro no es poca cosa, pero amerita, y estamos a tiempo, de que los observadores de la comunidad internacional se aboquen. Inclusive, hay personajes con el cual, como el expresidente Zapatero.
Eso te iba a preguntar,
con el cual,
claro.
Yo tengo una diferencia ideológica con el presidente Zapatero, y en su accionar en algunos momentos tengo cuestionamientos hechos con todo el respeto del mundo por la majestad de su persona. Pero también hay que reconocer que el presidente Zapatero ha logrado la libertad de muchos presos políticos y tiene un acceso privilegiado a Maduro. Y estos puntos y estos eventos históricos, cuando se genera un quiebre histórico que se genera hacia la de un esquema totalitarista hacia la transición, siempre hay personajes que tienen oportunidades históricas de hacer lo correcto. Y esos personajes generalmente no pertenecen a un solo bando, sino están en posiciones intermedias o con conexiones hacia uno o hacia otro. Yo creo que el presidente Zapatero no debería prestarse bajo ningún concepto a un fraude electoral o peor aún a un desconocimiento lleno de sangre de parte de Maduro, y el acceso que tiene privilegiado hacia él puede ser un mediador que permita brindarle a Maduro las garantías necesarias para permitir que la voz del pueblo en la elección se termine manifestando en la voluntad de todos los ciudadanos.
Y a lo mejor darle eso que se llama una salida digna.
Sí, sin duda. O sea, en las transiciones y estos 5 años como nuevo madrileño aquí en España me han servido para entender, para conocer la historia, para ver las cicatrices de la dictadura o para ver las bondades de la transición, para entender de la historia de ustedes, aprender un poco y tratar de esa maestría que hemos estado cursando en el exilio, llevar conocimiento a nuestra experiencia. Pero amerita voluntad también en ambas partes. De parte de la alternativa democrática, de parte del mundo, el candidato presidencial o de María Corina, la líder indiscutible de este proceso, hay la voluntad a la reconciliación y que existe una transición en paz y en democracia en donde el reconocimiento, la construcción de acuerdos mínimos permitan avanzar. Pidamos al Altísimo que también de parte del chavismo exista voluntades necesarias para avanzar.
La oposición está muy entusiasmada, entiendo, y muy convencida de que efectivamente el domingo se van a ganar las elecciones. Yo esta mañana, comentándolo aquí con mis compañeros de la radio, alguno decía que va a hacer lo que sea, Maduro va a hacer lo que sea para seguir en el poder y para que las elecciones el domingo el ganador sea él. ¿Es posible esto?
Hemos tenido momentos donde hemos ganado, ¿sabes?
Sí.
Yo pertenezco a la Asamblea Electa en el 2015,
sí.
Y para que se entienda, en su momento obtuvimos en el legislativo,
sí,
una mayoría calificada, 3/4 de la Asamblea de Diputados, uh-huh, estaba conformado por diputados de la Alternativa Democrática. Inmediatamente vinieron respuestas de parte del chavismo, de Maduro, en el desconocimiento y en una serie de acciones como la persecución a los diputados, intentar detenernos, aniquilarnos, atentados a nuestra familia, lo cual permitió que muchos, los que no fueron capturados, tuvimos que ir al exilio. Y sobre todas las áreas, o sea, quienes denunciaban la corrupción, fuimos perseguidos. Quienes denunciamos ejecuciones y torturas en las prisiones, fuimos perseguidos. Es una constante. Pero yo creo que existe una oportunidad histórica, porque aquellos vientos que yo podía sentir cercano al 15, al año 2015, cuando obtuvimos una victoria, la más grande que ha tenido la oposición, yo siento que hoy son superados.
Uh-huh.
O sea, y cuando digo son superados, no es solamente una percepción irresponsable o un anhelo. Estamos hablando, por una parte, de una base científica de todas las encuestas independientes que demuestran estas cifras que te decía, y por otra parte, lo que pasa a nivel popular, y hablo en el ciudadano de a pie, en los rincones más pobres, en aquellos lugares donde la electricidad llega 2 veces al día. O sea, no es que cortan el servicio, no, es que el servicio viene 2 veces al día, donde no hay agua de hace una semana, donde están viviendo crisis con transporte público, donde no hay gasolina, o sea, aunque no se crea, en el país con las mayores reservas de petróleo, sí, del mundo, no hay gasolina.
Me lo creo.
O donde existe la mayor reserva de agua potable del mundo,
sí,
no hay agua en el grifo y mucho menos pensar en tomarla. Cosas tan cotidianas que se pueden vivir aquí, como el servicio eléctrico, la gasolina, el agua, el transporte público, allá son algo extraordinario. Y eso ha hecho que exista un clima dentro de la población de un anhelo de cambio, acompañado a un tema emocional que tiene que ver con las familias desquebrajadas.
Uh-huh.
Familias donde algunos de los miembros fueron obligados por la situación económica o por la situación política a irse de Venezuela. Algunos caminando literalmente algo así como 5.000 kilómetros,
uh-huh,
para irse desde Venezuela hasta Perú o hasta Chile. Arriesgando la vida en muchas ocasiones. Otros, que tuvimos otras posibilidades, cruzar el océano y salvaguardarnos en Europa. Pero lo que hay en común es que existe en nuestros corazones y donde se guardan los afectos familiares, una necesidad de reencuentro. Y esa necesidad de reencuentro se ha transformado en un motor poderoso que impulsa a las madres, a las abuelas, sí, a los, uh-huh, hijos, a quienes están en el país, a generar y entender que hay que hacer un cambio importante.
Ojalá tengas razón, Franco. Hemos puesto antes el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la mesa. Te voy a poner otro, Juan Carlos Monedero.
Uy, hoy vi unas imágenes, me mostraron sí, unas imágenes donde bailaba.
Sí, bueno, bailar. Cualquier cosa le llamamos bailar.
Y en Venezuela hay un dicho popular que dice: por la plata baila el mono.
Sí.
Yo creo que eso lo dice todo.
Vale, comprendido. No, te preguntaba esto porque es verdad que aquí en España Podemos, además, siempre, ellos se quejan de que cada vez que se habla de Podemos se les vincula con Venezuela, los demás les vinculamos con Venezuela, pero luego son ellos los primeros que aparecen en los mítines de Maduro, bueno, por lo menos Monedero, los demás es verdad que ya no, pero Monedero sí ya aparece, no, ahí en los mítines de Maduro y apoyando a Maduro en las redes sociales, en fin, tampoco es que Monedero sea ahora mismo el referente de nadie, ni de nada ni de nadie, pero bueno, ahí siguen estando, ¿no?
Sí, es una vergüenza, o sea, porque además cuando ves en el histórico, uh-huh, ves al señor Iglesias, o ves a la señora Montero, o ves a la señora Díaz, que fueron parte de una fanaticada, de una hinchada que con fervor admiraba a Chávez y a su, sí, proyecto,
uh-huh,
y dentro de Venezuela lo que nos queda es un mal sabor, o sea, porque por un desconocimiento, y yo he tenido la oportunidad de discutir políticamente invitado al Parlamento, por ejemplo, en el Parlamento Vasco, y donde tuve la oportunidad de discutir con integrantes de esa turba política. Y cuando hacía mi exposición y narraba los hechos literales de la violación de derechos humanos, se asombraban y se iban más allá. O sea, porque ven a Venezuela como si fuese la Cuba donde usas una franela de Che Guevara, una boina y te sientes revolucionario y que crees en la reivindicación social. Pero cuando vienes a ver todo eso, es una posición farisea, es una posición hipócrita, porque detrás de lo que hay es violación de derechos humanos y grandes negocios y corrupción a niveles despiadados. Entonces, se termina siendo estos revolucionarios empaquetados que lo hacen desde la comunidad de Europa y desde la comunidad donde hay agua, donde hay servicio, donde hay garantías. Así es muy fácil, pero cuando lo vives en Venezuela, que te persiguen, que te hacen atentados, que amenazan de muerte a tus hijos, cuando eres parlamentario y por cumplir tu deber constitucional eres perseguido, entiendes que te pareces más a las cosas que ellos mismos critican, al fascismo y a otras prácticas vergonzosas. Entonces ahí vemos que hay un punto donde la historia entra en un punto gris, donde no se distingue, y estos personajes a veces yo siento que son atormentados de la historia o confundidos de la realidad.
Te preguntaba también esto porque ellos aquí, claro, se convierten en abanderados, ¿no?, de cuestiones como el feminismo, la igualdad, el matrimonio homosexual, cosas que, por cierto, no ocurren en Venezuela.
No, y entonces levantan banderas a elementos como la igualdad o como los derechos de los niños. Yo todavía recuerdo hace 25 años, cuando Chávez llegó al poder y yo era un dirigente juvenil, y la primera promesa de Chávez era: no me permito un niño más en la calle, porque había un problema de infancia abandonada y niños durmiendo en la calle. En Venezuela esos niños cumplieron 25 años y siguieron en la calle, y se transformaron en cualquiera de las cosas terribles que puede pasar con un joven que no recibe la atención del Estado estando en ese déficit. Entonces, detrás de esto hay una gran hipocresía, o es a los familiares de Chávez con fortunas millonarias. Porque aquí en España un escándalo de corrupción por 10.000 euros se forma un escándalo de corrupción. Yo estoy hablando de que hay personajes en Venezuela que están marcados por haberse dilapidado y robado casos individuales de 1.000 millones de dólares. No uno, sino muchos. Entonces eso es inimaginable, cómo estas fortunas, que en ocasiones les encanta venir a invertir en España, comprar pisos y vivir la gran vida como magnates después de que han desangrado un país. Eso es uno de los elementos que enfrentamos.
Ya. Franco, tú ibas 5 años aquí en España, ¿no? Me has dicho.
Tengo 5 años viviendo en España.
¿Cómo vivís aquí en España los venezolanos?
Es complejo, o sea, porque se vive primero en dos usos horarios distintos, que eso ya implica con parte de una maleta emocional hecha, queriendo regresar.
Sí.
Ha tenido cosas positivas y las agradezco. O sea, mis problemas de salud he recibido, como cualquiera cotizo, y he recibido la atención, o la oportunidad de mi hija educarse. Llegó acá cuando estaba empezando a cursar el segundo grado de primaria. Sí. Ya pasó a la ESO y sin duda una educación de calidad. Agradezco que cada vez que quiera abrir el grifo salga agua, cosa que era extraordinario en mi país, sin importar la posición económica que tuviese. Agradezco muchas cosas, sobre todo los brazos abiertos, y que me hicieron sentir desde el día uno como un nuevo madrileño, no como un extranjero. También valoro haber aprendido la otra versión de la historia. Nosotros crecimos con una versión histórica de la relación de España con las colonias, donde nos vendieron todo un cuento, toda una historia, una leyenda negra, como si fuese una verdad, viendo y creciendo con resentimiento. Y cuando ves desde el punto de vista histórico la versión de lo que ocurrió, cambia el proceso, hay un acercamiento, te hace sentir ya no antiimperialista, sino por el contrario, te sientes con orgullo siendo hispanoamericano. Y ahí hay un cambio importante, porque se cambia el resentimiento por agradecimiento, entiendes de que nuestras universidades tengan 300 años de historia, no es producto de la élite independentista venezolana, sino es producto del encuentro de dos mundos. Y lo entiendes ya no como lo ven en algunos personeros de izquierda, como un hecho abominable de dominación, y entiendes que por el contrario fue un evento de progreso. Y esa posición inclusive tocará en algún momento ayudar a ajustar los sistemas educativos en mi país, contar la versión histórica fundamentada en las realidades, no como posiciones de propaganda. Eso es parte de las cosas que agradezco. Uh-huh. Tiene un elemento oscuro también y difícil, que es que te toca reinventarte de cero. O sea, que después de que esfuerzas toda una vida formándote académicamente, posgrados, maestría, llegar al Parlamento, llegas acá y no eres nadie. Tienes que ganarte la vida empezando de cero como cualquiera. Y eso es un reto emocional, es un reto en uh-huh. lo personal, pero que además te pone a prueba para entender la capacidad que tienes de reinvención.
Franco, tu padre es periodista, ¿no?
No. Papá fue político,
¿sí?
Italiano,
¿sí?
Murió hace veintitantos años.
Yo pensaba, no sé por qué yo pensaba que tu padre había sido periodista. Pero ha sido político italiano.
Hijo de italiano, sí. Papá llegó de 9 años de edad a Venezuela, huérfano. Llegó limpiando zapatos en las calles con su hermano, 2 años mayor, que vendía billetes de lotería. Y de allí se transformó en alguien que emprendió, que mostró una panadería, una zapatería, una carnicería, y después incursionó en la política de una localidad popular que se llama Catia, en Caracas. Uh-huh. Y construyó, y yo jamás fui educado para ser inmigrante. O sea, papá nos educó con una pasión por nuestro país y valorando lo que teníamos. Y la vida nos llevó a esta posición del exilio y con la incertidumbre. Papá decía siempre contaba que cuando él llegó a Venezuela era el extranjero. Y cuando regresó a Italia, muchos años después, ya adulto, seguía siendo un extranjero en su propia tierra. Y eso es parte de esa sombra que nos da pánico. O el perder a familiares y no poder ir a dar el último adiós es parte de los miedos que vivimos. Pero también lo que somos termina siendo un constructo entre lo que son todas nuestras experiencias, lo que es nuestra formación y cómo lo asumimos, ¿no?
Sí, sí. Si el domingo la oposición gana las elecciones en Venezuela, que ojalá sea así, ¿te volverás?
Sí, pero hay que caminar un largo trecho previo. Sí. Y eso lo explico un poco, no solamente para sincerar mis expectativas, sino ayudar a quienes escuchan a que sinceren las expectativas.
Sí.
Normalmente en la ley venezolana, la elección se hacía el primer fin de semana de diciembre y el presidente electo juramentaba ante el Congreso, ante la Asamblea Nacional, se juramentaba la primera semana del mes de enero del año siguiente. O sea, estamos hablando de un periodo de espera de un presidente electo de no más de 30 días. En esta ocasión Maduro alteró la fecha de la elección y la puso el 28 de julio, pero la juramentación de ese presidente electo se diría en enero del 2025. Entonces aquí estamos enfrentando que el primer reto es que vamos a tener un presidente electo, en caso de que todo salga como debe salir, que va a pasar casi 7 meses a la espera de una juramentación, sin funciones reales. Arriesgando su vida frente a un régimen que tiene control pero militar, táctico, fáctico, y el monopolio de la violencia. Entonces yo diría regresar, sí, pero bueno, habría que tener un presidente juramentado, que ese presidente efectivamente designe ministros, que ese presidente designe y genere todos los controles en los órganos de seguridad que permitan que quienes hemos sido falsamente acusados, en mi caso, 16 cargos, instigación al odio, golpe de Estado, o sea, ¿cuál usted debe contar? Todos, sin duda, infundados. Inhabilitación política. Pero no soy solo yo, o sea, estaríamos hablando de por lo menos 200 dirigentes de altísimo perfil en la oposición que estamos sufriendo esa esa realidad, que para regresar definitivamente habría que tener las garantías, pero que así como hoy asumimos nuestra lucha desde el espacio que estamos, denunciando internacionalmente, elevando la voz, explicando, porque en ocasiones no se entiende, se habla de Venezuela y parece un problema distante que no tiene nada que ver con lo que pasa acá. Claro. Y yo, hay una de las cosas que me alarma, sí, que en la sociedad española y en los eventos recientes, yo he visto indicadores
de, qué
de
pasa?
Desmejoramiento democrático que veía hace 25 años en mi país.
Esto lo seguiremos analizando también aquí. Franco Casilla, ha sido de verdad un verdadero placer. Ojalá suerte el domingo, ojalá las cosas vayan bien y esa esperanza de poder volver a ver una Venezuela democrática se cumpla. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.